Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean. Buenas tardes, Estela. Gracias por traernos chocolate ahí que nos endulza el jueves, ¿no? Ahí que nos queda un tirón para el fin de semana.
En la apertura, el famoso huevo de Pascua.
Claro, porque el jueves que viene estamos de feriado.
Estamos de feriado y bueno, qué bueno anticiparse un poco y comerse un rico huevito de Pascua. Ese dulzor en la boca, ¿no? Sí, andan por ahí en los mercados, ya están repletos de distintos colores, ¿viste?
Bueno, ¿estamos mejor?
Estamos mejor, estamos un poco extrañas. Siempre tuve problemas vinculados a la columna y a veces me da así que quedo un poco tiesa, ¿no? Entonces, por eso el jueves pasado no vine, pero ya por suerte estoy mejor, gracias a la kinesiología y a otras cuestiones. Así que, bueno, hoy tenemos como título de este micro y de esta temporada un poco otoñal, vamos a hablar de las casas en el cine. Esta es una introducción, ¿no? Está dentro de los argumentos universales porque habla de los castillos, de las mansiones embrujadas, de las casitas de cuentos, de las casas en pueblos, en ciudades, en suburbios. Y hay casas que solo están en nuestra imaginación, ¿no? O se plasman como en esta canción.
¿Tú crees que existe ese lugar, Toto? Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco, ni en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado.
Judy Garland ahí cantando esta canción tan maravillosa en El Mago de Oz, ¿no?
El Mago de Oz.
Y
ahí iban caminando por un camino, ¿no?
Por el camino de ladrillos amarillos, sí. Pero esto es antes, esa es la introducción en lo que sería el mundo ordinario de la niña que va a atravesar Dorothy con su perrito, con Totó. Dorothy está en Kansas, se va a desatar un tornado y va a estar en su casita de Kansas con su tía, con su tía Em y con, bueno, con gente que trabaja ahí en la granja. Y antes que se desate el tornado, ella se pregunta si hay algo más de la, allá del arco iris, hace todo esto. Y claro, cuando se desata el tornado y empieza un juego entre la realidad y la fantasía, y alrededor de la casa, porque vemos que la casa de ella vuela en el aire, junto a Dorothy, junto al perrito, y después abre hacia la ciudad de Esmeralda, que es, bueno, una puerta del blanco y negro, del cine al color, ¿no? Y entre dos mundos, ¿no? Ese mundo en blanco y negro de la protagonista a un mundo en color que la va a llevar a un mundo de maravillas hasta Indy, ¿no? Claro. No sabemos bien que hacia dónde nos conduce. Es una película hermosa y hay varias casas. Hay, por ejemplo, cuando ella entra, antes de llegar al camino de ladrillos amarillos, que abre una puerta y entra a ese mundo de color y a ese mundo donde hay una villa con todos seres pequeñitos y cantantes, músicos, gente que baila, y piensan que ella es un hada cuando en realidad no, ella cree que no es un hada. Bueno, y de pronto cae, se ve caída la casa, una de esa casa que andaba por el aire está caída también ahí. Siempre hay, digamos, un lugar donde ir, donde estar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar de casas también es hablar de hoteles, de construcciones y de arquitectura y cine, porque va, claro, por ese lado, a su vez de la puesta en escena y de grandes decorados del cine, uh-huh, argentino. Anoche soñé que volvía a Manderley. Así comienza una de las grandes películas de Alfred Hitchcock, que se desarrolla en una mansión que ha quedado para el recuerdo de los cinéfilos, ¿no? Rebeca, que después tuvo una producción también, claro, de Netflix, sí, con aquella mansión perdida, así que era una casa enorme, ¿no? Y te llegara, sí, hasta ese Manderley, que en realidad Manderley está en la cabeza nuestra por esa representación cinematográfica. El cine clásico hizo famosas también residencias, como la residencia de Tara, de la mansión sureña de la película Lo que el viento se llevó. En realidad era un decorado de los estudios de David O. Selznick. Al igual que en Hollywood, Tara es pura fachada. De todas maneras, hay lugares al sur de Estados Unidos que son muy parecidas a esa residencia que Margaret Mitchell contó en esa obra impresionante, que es Lo que el viento se llevó, que ha tenido muchas críticas a lo largo del tiempo por la temática de la esclavitud, pero por otro lado es una película tan buena para analizarla, uh-huh, por la mujer empoderada y por muchas cuestiones que hay ahí en la guerra de secesión, etcétera. Y la casa, la famosa casa de Tara, que es un edificio impresionante, también en una granja muy grande, que se cultiva algodón. Y esa casa, yo la he puesto, a veces he puesto una pintura y gente me pone debajo Tara, Tara, porque, claro, Tara en realidad, yo estuve en Tara, Tara es un lugar en Irlanda, y como la novela recrea la, digamos, la historia de los padres de Scarlett O'Hara y la historia de, bueno, de toda esa estirpe irlandesa que se va a vivir a Estados Unidos. Y bueno, y a la casa le ponen Tara porque habla de los montes de Tara en Irlanda, que es un lugar bastante interesante, son lugares muy ligados a los celtas. Yo fui justamente porque me interesaba la película, para saber de dónde vino. Después en la serie de Scarlett está aquella Tara, y es un lugar realmente muy bonito, ¿no? Pero en realidad es muy verde el lugar es una son montes, ¿no? Distintos tipos de montes que tienen ahí réplicas celtas, y que realmente es un lugar muy extraño, te digo, Paola, porque a uno le hace pensar. Uh-huh. Bueno, yo supe llegar, después no sabía cómo salir de ahí. Bueno, al final salí, por eso estoy acá, pero digo, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Todo tan verde, tan tan exquisito. Luego está la famosa mansión de Xanadú, ¿te acordás? Donde residía el ciudadano Kane. Charles Foster Kane, la película de Orson Welles, que se inspira en el castillo de Rudolf Hearst, de aquel magnate de la prensa americana. Está todavía. Casi la voy a ver, pero no llegué. O sea, fue cuando fui a Hollywood, no cuando fui
por... Es que estabas muy ajustada con los tiempos.
Esa fue una vez, pero antes también había ido y estuve cerca, no fui. La tercera es la vencida. Voy a ir y de ahí mismo voy a hacer el programa.
Bueno,
de esa mansión que tiene que ver con Xanadú, ¿no? Está situado en el condado de San Luis Obispo, en la ciudad de San Simeón, en California. El castillo está abierto al público para los que lo quieren visitar. Bueno, y podemos ir como la otra vez, vamos y volvemos en el mismo día.
Dale, vamos, poco lo llevamos a Pelle también.
Sí, lo llevamos, sí, total es pasar, hay que pagar el de ida y el de vuelta, y algún colectivo que nos deje ahí. Claro, y de paso vemos todas las mansiones, hay unas mansiones que ni te cuento.
Sí, me encanta visitar casas antiguas.
Antiguas casas, bueno, con mucha historia, las casas de lo que era todo el sistema de estrellas allá arriba, ¿no? Esas casas en los montes, ¿no? Bueno, eso también, bueno, ahí nos vamos a tener que dar un día más y vamos a tener que pagar algún hotel. Si nos quedamos ahí en la
casa,
¿no? Alguna casa, sí. Sí, bueno, ahí hay, y después están todas las construcciones de Hollywood, que son casas, Adrianita me decía, una actriz argentina que conocí que era niña en los años 50, y ella me decía, eran las casas de los estudios de Argentina, San Miguel, La Zona, bueno, todas las, Lumitón, eran casas que no tenían techo, me decía Adrianita, la actriz pequeña, que bueno, ya era grande, pero ella vive en Miami. Bueno, nos podemos quedar de Adrianita, claro, pero tenemos que ir de Hollywood a Miami. No, mejor que no me distraiga con esto de los viajes. Además,
el viaje.
Claro, hay que armarlo con tiempo, ¿no? Porque aunque uno no se quede y vaya así, que no me pase lo de la otra vez. También está la casa de Forrest Gump, guarda, ¿eh?
Y bueno, claro. Lo conociste y charlaste con él.
Lo conocí, sí. Pero él no puede salir de sus propios problemas. Te habla de Jenny, ya te conté. Es un tema encontrarse con los personajes de las películas. Es un tema. Bueno, en nuestro país también fueron importantes las casas o mansiones. Generalmente los estudios San Miguel, a mí eran los estudios que más me gustaban. Y hay una película que es muy significativa, que se trata del crimen de Oribe, que es una película basada en El perjurio de la nieve, de Bioy Casares, que cuenta la historia de un hombre que había venido de Dinamarca y no quería que muera una de sus hijas. Entonces lo que hace es repetir la Navidad, para que en ese rito de repetir la Navidad, la chica, como es ahí donde tuvo el problema, llegue ese momento y nunca lo pierda. Creo que tenemos el audio por ahí.
festejaría la Navidad una noche cualquiera.
Según mis cálculos, todavía faltan varios meses para esa fecha.
Debe ser una noche especial, entonces.
Pero este festejo, ¿tiene alguna explicación?
Debe tenerla.
¿Te la conoces?
No del todo.
¿Le parece muy raro?
Más raro le va a parecer a usted si le digo que ahora nomás se va a iluminar una ventana de esa casa. Fíjese en el ala derecha.
Pura casualidad.
¿Y si le digo que ahora va a iluminarse otra y enseguida otra más?
Puede ser costumbre de esa gente.
Entonces también será costumbre que más tarde se vayan apagando una a una, salvo la del medio, que queda encendida toda la noche. Una costumbre muy arraigada, o yo soy adivino.
Pero si fuera adivino,
créame que no seguiría curando fracturas y pulmonías en estos páramos. Sígame, si quiere que le diga dónde puede pasar la noche.
Cuénteme algo más de esa casa, doctor.
Lo que puedo decirle es que ahí siempre ocurre lo mismo. Siempre una canción de Navidad alrededor del árbol. Siempre ese hombre que viene solo a encender las luces antes de que bajen las muchachas.
¿Las muchachas?
Siempre las luces que se prenden en el orden que vio y luego se apagan, salvo la del medio.
¿Y no ha tratado de encontrar la explicación?
No.
¿Por qué? Yo hubiera intentado.
Usted no sé, pero yo conozco a la gente de esa casa.
Razón de más.
Se equivoca. Razón de menos. Le preocupa, ¿eh?
Vea, el Hotel América no está muy lejos de aquí.
Si quiere, lo puedo acercar con el Sulky.
Gracias, doctor.
Bati.
Gracias, doctor Bati.
Es una pena que tenga todo ocupado y no pueda darle una habitación para usted solo. Por cierto, es un señor que no va a molestar poco.
¿Dónde dice el señor que dejó su coche?
Cortando camino. Creo que no debe ser muy lejos de aquí. Es todo lo que le puedo ofrecer.
Más que suficiente.
Muchas gracias. Desde esa ventana se ve un magnífico bosque de pinos. Por más que de noche, imagínese.
¿Se podrá comer algo todavía?
Hay unos cuantos que no han cenado todavía. Puede bajar cuando guste.
Gracias.
Bueno, El crimen de Oribe es una película en blanco y negro, argentina, de Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torre Nilsson. Es una adaptación, como decíamos, del cuento de Adolfo Bioy Casares. El filme es de los años 50. Por razones de trabajo, el periodista José Luis Villafañe viaja a una población del interior. Un problema en su automóvil lo obliga a alojarse en un hotel, donde compartirá la habitación con Carlos Oribe, un poeta imitador. En el pueblo descubre la misteriosa casa donde vive Vermeeren, un viejo viudo y sus cuatro hijas, que se reúnen todas las noches en torno al árbol de Navidad. José Luis acaba descubriendo el secreto de la familia. Lucía, una de las hermosas hijas de Vermeeren, padece un mal incurable, razón por la cual su padre ha decidido detener el paso del tiempo. Es muy linda la película, está en la... en la red, podemos pedirle que la suban y la pongan en el link del micro. La casa se ve por dentro y por fuera, pero es más lo que uno piensa en esa casa, porque va entrando como en un bosque. Lo sitúan por momentos en Bariloche, por momentos pareciera que no, que es Córdoba, pero en realidad es Bariloche. Y hay todo un clima entre lo fantástico y lo real, ¿no? Eso claro. De querer... detener el tiempo, cosa que es bastante imposible, ¿no? Y juegos de espejo que hay entre el periodista y el poeta. Durante la época de los estudios en el cine argentino, otra película muy interesante en esta línea es la de Los ojos color del tiempo. Una joven es contratada como dama de compañía por una mujer adinerada que vive en un castillo, que encierra dentro de sus muros una historia siniestra. La de Los ojos color del tiempo es una película argentina en blanco y negro dirigida por Luis César Amadori, según su propio guión, sobre la novela Lil, la de los ojos color del tiempo, que se estrenó en el 52 y tuvo como protagonista Mirtha Legrand, Carlos Tonso y otros actores, ¿no? La bella huérfana Claudia del Mar, en este caso Mirtha Legrand muy joven, es aceptada como institutriz del hijo del poderoso dueño del castillo de Malfin, en el poblado de Santa Bárbara. El lugar es misterioso y oscuro, y su dueño Patricio del Malfin, Carlos Thompson, vive atormentado por sucesos del pasado que han mellado su voluntad de vivir. La presencia de una misteriosa mujer, Brinda Laesh, Zoe Ducos, hermana de Gladys y la fallecida prometida de Patricio, y de la sufrida madre del hombre, ¿no?, Antonia Herrero, completan el cuadro del drama, recelo y misterio que tiene la película. Sobre la inocencia del niño de Huguito y hijo de Patricio, unida a la bondad y valentía de Claudia, harán frente a la oscuridad y a los secretos del pasado para lograr una nueva etapa de felicidad para todos ellos. Y ahí se abre otro tema, que es los famosos cuartos dentro de las casas.
De las casas, claro.
Claro, ese cuarto que viste en Madeleine era el cuarto de Rebeca. Sí. En esta casa, esta es muy parecida también. Tiene una línea así, ¿no? ¿Qué pasa en ese cuarto que está cerrado y que no sabemos qué tiene? ¿Qué misterios guarda aquí? También esta línea, y en películas de época, se pueden nombrar algunas de las películas del gran Hugo del Carril, ¿no? Uh-huh. Como Más allá del olvido, La Quintrala o Amorina, todas realizadas con marca de residencias, ¿no? Grandes construcciones. Uh-huh. Más cerca del tiempo, los oyentes nos enviaron películas. Por ejemplo, Ana Ackel nos acercó una foto de la casa de la película Esperando la carroza.
Ay.
Esa casa tiene un museo en Buenos Aires, ajá, en el barrio de Versalles, y la restauraron, ¿no? Que fue una de las películas más taquilleras, sí, de la historia. La casa fue construida en 1929 por un inmigrante español, y una de sus dueñas la sigue habitando y no se hacen como recorridos.
¿No decía Pelle una casa, una película también?
Sí, la película de Torre de Nilsson, que está hijo, el que hizo la película esta anterior, que escuchamos el audio, El crimen de Oribe, y la película que dice Pelle es La casa del ángel, que es una, claro, película muy buena, está en la red también, que habla de casi todos los temas que preocupaban mucho a Nilsson, que era la clase media alta, cuestiones políticas, cuestiones de poder, cuestiones de abuso también, la cuestión de la virginidad perdida, cuando la virginidad era un valor. El cita Daniel, trabaja y está como marco esa casa enorme que le llaman la casa del ángel. Después tiene La mano en la trampa, que también hay una casa enorme con un cuarto, con alguien encerrada. Son muy buenas los claroscuros que tienen, son películas muy expresionistas. Y esta película estaba en Belgrano, pero esa película, la casa la tiraron abajo, ¿no? Una casa que uno no la olvida también, ¿no? Como para verla. Bueno, ¿qué películas nos mandaban a ver por acá? ¿Qué te decía? Bueno, esa una, Ana Ackel, también nos mandó, a ver... Hay películas también relacionadas con la temática de la memoria y del horror, por ejemplo, Crónica de una fuga, sí, la famosa mansión Cereda, ¿no?
Claro.
Un escuadrón del gobierno argentino secuestra al arquero de un equipo de fútbol y lo envía a un centro de detención, donde sufre meses de torturas mientras planea su fuga. Los jóvenes deportistas son trasladados al centro clandestino de detención Mansión Cere, ubicada en Morón. Ese centro no es, me parece que no, no está más, no sé si lo habían tirado, pero quedó como centro de la memoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, también una casa oscurísima, ¿no? Otra oyente, Loli Cid, nos recordó, profesora de Liupa, nos recordó, dentro de películas con casas, La familia, una película hermosa, todo transcurre dentro de una casa, es un filme de Héctor Scola, del gran director italiano. Y también Four Rooms, de Tarantino, si no me equivoco, una película de 1995 dividida por cuatro segmentos, Y eso es cuando, ya más cuando hablemos de hoteles y cines, ¿no? Para ir
además
separado.
Más hotel separado de las casas.
De las casas, son, tenemos claro. Que hablar en la próxima de hoteles, ¿no?
Ay, hay una de hotel que me acuerdo, cada vez que hablo de cosa es Poltergeist.
Claro,
qué horror.
Claro,
que transcurría
claro.
En un hotel.
Sí, sí, ay, los hoteles ay, son terribles, sí, sí. Son terribles.
Terrible. Tenés me acordé
que para cuando me sienta mejor de ay, la columna,
bueno,
voy a quedar.
Dale.
No, esos hoteles. A mí me encanta ir a hoteles, pero trato de no acordarme de
las de las películas.
De las películas.
Sobre todo de esas que dan miedo.
Dan miedo, bueno, claro. Porque
hay jóvenes... algunas otras que hablan de amor también transcurren en los hoteles.
Claro, porque tanto los hoteles, las casas, las mansiones, las chabolas, las viviendas muy populares, todo eso, hay una construcción arquitectónica en ciudades y cine, ¿no? Uh-huh. Que se arman a través de eso. Un filme como El camino a casa de Zhang Yimou, dentro de las películas orientales, es un drama sobre la tensión generacional y el respeto a los mayores y a la superación de las viejas costumbres que conquistó la crítica allí donde se estrenó esa película. Era buenísima. En la casa, la famosa Casa del Lago, hermosa película de misterio.
Sí,
invitamos a los que estén del otro lado, que nos quieran acercar casas para que hablemos, o hablemos de una casa en particular, porque ahora es como que hablamos de muchas, ¿no? Uh-huh. Adriana Álvarez, también desde Quilmes, me recordó películas de Niní Marshall. La Mujer Sin Cabeza también, que yo me acuerdo de la película, pero no tanto de la casa. Lucrecia Martel siempre tiene casas alrededor, hoteles, ella es mucho de este tipo de construcciones, ¿no? Y hay filmes con nombres de casas. Por ejemplo, el fin americano La Casa del Té de la Luna de Agosto, La Caída de la Casa Usher, La Casa de los Espíritus,
claro,
y así podríamos hablar de varias casas, ¿no? Y luego invitamos a pensar las casas según los géneros, el terror, la comedia, la fantasía. Digamos, las casas se adaptan también a los géneros, ¿no?
Claro.
Por eso está la famosa mansión embrujada, ¿no? Así que, bueno, la idea es recorrer casas, ver arquitectura, que no es poco, ¿no? Es algo muy lindo la construcción. Ahora estaba recordando a Tarkovsky, no sé si me acuerdo si es El Espejo, qué otra película, donde él va a incendiar una casa y después cuando salió bien la toma, y en Suecia le construyen al gran director ruso otra casa para que la pueda quemar. Bueno, no quememos casas, ¿no? Pero, digo, las casas que se queman de la mansión... Claro,
Casa de Fuego.
Claro, Casa de Fuego. Sí, sí, la idea es que sigamos nombrando, porque si hay una película hay una casa, eso
claro,
sin duda.
Claro.
Entonces, bueno, es interesante recorrer. A mí me gusta mucho ver las puestas en escena. De hecho, en mi casa yo la armé un poco en la línea de los años 50. Otra en serie, porque tenemos que hablar de serie. Vamos a hablar en la próxima de una serie que se llama La Casa, una serie argentina, que está ambientada en una casa en Tigre. Pero bueno, eso lo vamos a dejar
para la próxima.
Invitamos a quien quiera sugerirnos casas, hoteles, mansiones, bueno, las viviendas que se les ocurran, para hablar de eso. No nos olvidemos de toda la famosa película Tire Die, que él va a un poblado cerca de donde pasa el tren de Tire Die, en las afueras de Santa Fe, pero empieza la película del famoso Fernando Birri, porque va un avión y dice, es una encuesta social filmada, y vemos todo Santa Fe. Entonces empieza a decir que tiene tantas casas, empieza a nombrar tantas películas, dando datos, ¿no? De la ciudad, hasta que bajamos y entramos en un barrio muy popular, muy decente, muy humilde, pero que no se nos va a olvidar nunca, ¿no? Como aquel lugar perdido en el tiempo de la Nouvelle Vague, que es la película Milagro en Milán, ¿no? Milagro en Milán, que son aquellas casitas al lado de grandes mansiones que, bueno, hasta viven en un caño porque no hay donde vivir. Entonces, bueno, viven donde pueden vivir. Y bueno, el barrio se va remodelando. Muy buena película Milagro en Milán, también para que se vea arquitectura y cine y los distintos estratos sociales y las casas, ¿no?
Buenísimo, bueno, ahí nos quedamos pensando. Yo me quedé pensando así, pensando en todas las películas, las casas.
Hay mucho para ver. Inclusive el otro día veía Garage Olimpo, que después no pude terminar de verla, empecé a ver. Y que es muy dolorosa, pero justamente empieza en una casa antigua, preciosa, hermosa, donde van a secuestrar a la chica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí también tenés toda una puesta en escena de la belleza y del horror. Pero bueno, para eso nos sirve también la literatura, el cine, para poner en evidencia estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir en la ruta de las casas. No te pierdas, ojo con entrar en cualquier casa.
Claro.
Ojo que no les conviden chocolate. Yo les convido chocolate, pero ya me conocen. Igual no se fíen mucho.
Nos vemos, no el próximo jueves, porque es feriado, el otro jueves, ya en abril.
Que pasen unas lindas Pascuas acompañados de su familia.
Ya empezamos ahí a romper.
Ya empezamos, ya tenemos el huevito de Pascua. Y bueno, siempre, como siempre les digo, hermoso venir acá, estar con ustedes, como tenemos una cita. Gracias. Perfecto. Paola, Marcel.
Cine Universitario, Luna Invierno, con Estela Maris Poyean, en el Hilo Invisible.